Saludo a Raúl Rodríguez, que lo tenemos en línea. Él es el presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros y siempre resulta interesante saber en qué anda el sector, pero más ahora, cuando ya tenemos ley y hay un régimen de incentivos para las grandes inversiones en lista, listo para ser precisamente activado, una vez que esto comience confirme la ley y comience a aplicarse alguna de las medidas que está aprobando el Parlamento, más allá de los cambios que se hicieron y esta revisión que le tiene que hacer diputados a todo lo que se ha aprobado en esta madrugada, anoche y en esta madrugada. ¿Cómo te va, Raúl? Un gusto hablar con vos. Marcelo Torres te saluda. Buen día.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Como siempre, un gusto. Muchas bueno, gracias por llamar.
Gracias a vos por estos minutos. Bueno, ¿cómo ven el RIGI, Raúl, o RIGI, que este régimen de incentivos para las grandes inversiones puede activar algo en la industria minera, además de otras, ¿no?
Yo creo que es una herramienta realmente muy válida para atraer inversiones, sobre todo aquellas inversiones que tienen un monto, ¿no es cierto?, de capital importante, en las cuales uno tiene que ser competitivo, sobre todo si uno se compara con sus vecinos. Hablo en el tema minero, nosotros tenemos una carga tributaria muchísimo más alta que la que tiene Chile, la que tiene Perú, la que tiene Colombia, que son nuestros competidores regionales. Entonces, este tipo de herramientas, que de alguna manera tratan de ser competitivo a nuestro país, son medidas que creo yo son acertadas y tampoco son nuevas, Marcelo. Si uno tiene en cuenta que la ley de inversiones mineras, que data del año 1993, fue la que permitió la apertura de las minas que hoy Argentina tiene. Argentina tiene muy poco desarrollo minero, tiene 14 minas, grandes minas funcionando, y eso se debe también a lo poco atractivo que es nuestro país en estas condiciones de inversiones de mucho dinero, ¿no?
Cuando decís 14 minas, estás hablando de explotación, pero esto es muy poco, ¿o de exploración? ¿De explotación?
No, estoy hablando en producción. Estoy hablando en producción metalífera.
Claro.
Mendoza no tiene ninguna.
Pero Mendoza no tiene ninguna.
El país tiene 14. Entonces, que parece, tal vez al no conocedor puede parecer mucho, pero diría yo que no es casi nada. De hecho, Argentina hoy no tiene ninguna mina de cobre produciendo.
Claro, y teniendo potencial, lo que se ha hablado siempre, ¿no?
Sí, tenemos la misma cordillera que el primer productor mundial de cobre. Entonces, hay una asimetría que, bueno, este tipo de herramientas trata de alguna manera de ponernos nuevamente en competencia.
Claro,
de esta manera, como bien aclaraste, no solamente es para la minería. ¿Sí? Esto generalmente ha sido... Por ahí se cree que esta es una herramienta que ha sido pedida por la minería y en realidad es un piso bastante...
No, déjame decir, Raúl, que tenés. Nueve sectores se han incluido solamente y se acotó, porque esto era para otros sectores. Esto es lo que se ha aprobado para el sector foresto industrial, para el turismo, para la siderurgia, para el petróleo, para el gas, para la infraestructura, para la energía, la tecnología y la minería. Ahora, ¿no es un contrasentido, te pregunto, esto de que, por un lado, se aprueba este régimen de incentivo para grandes inversiones en general y, por otro lado, se permite aumentar las regalías de un 3 a un 5%? ¿Esto cómo afecta o cómo lo ves en particular? Más allá de que Mendoza me parece que tiene una visión también particular sobre este asunto.
Bueno, creo que ha sido muy muy claro ya en el análisis está la respuesta, ¿no? Yo creo que ahí hay un contrasentido, porque solamente lo puedo entender en lo que es el tomar y dar de una negociación, ¿no es cierto? Decir, bueno, mira, te sacamos esto, pero bueno, nos están pidiendo que aumentemos las regalías por el otro lado, y si bien pueden parecer números poco significantes, ¿no es cierto? Decir, bueno, mira, se va a subir del 3 al 5, en la ecuación económica, en la factibilidad económica de un proyecto, eso puede hacerlo naufragar. Entonces es, porque por ahí es un poco técnico, pero explicar qué es la regalía y cómo se computa, realmente son montos muy importantes. Entonces, claro, por un lado nos aparece esta herramienta que de alguna manera reduce la presión impositiva, y por el otro lado, a subir las regalías, puede llegar a quedar en un punto neutro. Es claro. Decir, como que es, y con la diferencia también que esa suba de regalías va a afectar claro. a aquellas inversiones que sean, que estén por debajo de los 200 millones. Entonces, en realidad, para ese tipo de proyectos va a ser todo pérdida.
Raúl, apelo a tu conocimiento del sector. ¿Sirve el RIGI para Mendoza? Es decir, cuando todavía no tenemos explotación a la vista, claramente, es decir, para los proyectos de exploración, que es lo único que tiene hoy, estamos hablando de la minería que mueve la aguja, está claro, la minería metalífera, ¿sirve o no? Bueno, me parece que es bastante grande.
No, para lo que es la exploración, contundentemente no sirve, porque son montos realmente, pero muchísimo más bajos que eso. Lo que pasa es que si uno piensa el futuro y decir, bueno, pero si permitimos la exploración, algún día vamos a tener proyectos que sí van a poder acogerse a esta herramienta, bueno, sí. Mendoza tiene dos, tres proyectos que podrían llegar a acogerse a esa RIGI, pero nada
cuál,
más.
¿Y cuáles serían? ¿Cuáles serían?
Sería Potasio, por un lado, San Jorge y en el caso de Doncito, que serían las tres minas que están prefabricadas.
¿Cuál fue la última que dijiste que no se escuchó?
Don Sixto.
Ah, Don Sixto, pero esto es de oro.
Sí.
Pero está frenado, esto está parado por... no se puede aplicar, ¿no? No se puede avanzar.
No, en esa no. Pero bueno, claro. en teoría, ese proyecto sí podría acogerse si no tuviera las barreras y las dificultades de la ley mendocina, ¿no?
Claro.
Pero quiero decir, fuera de eso, no hay ningún proyecto minero hoy en Mendoza que pueda superar ese umbral de los 200 millones para entrar al RIGI.
Raúl, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrandt.
¿Qué tal, Jorge?
¿Cómo estás? Te hago una consulta. ¿Cómo está la imagen de Mendoza después de toda esta campaña importante que ha venido desarrollando el gobierno para tratar de revertir lo que ocurrió en diciembre del 2019? ¿Y cómo es vista la provincia desde el punto de observación de las empresas, ¿no?, en el extranjero?
Mira, hay un interés. Las empresas miran realmente cuando hay cambios en este sentido. Yo diría cambios más políticos que normativos, ¿no? Porque todavía en lo normativo, salvo la reforma del Código de Procedimiento, no ha habido mayores cambios. Pero sí esta actividad que ha desarrollado el gobierno de viajar a los centros mineros más importantes, evidentemente llama la atención, se pregunta cómo está la situación en Mendoza, qué es lo que está cambiando. Es decir, no tuvo interés por venir a por lo menos a consultar cómo está la situación en la provincia. Todavía creo yo que es bastante pronto. Venimos de muchos años de desconfianza. Yo creo que hay que volver a ganar esa confianza, y creo que es un proceso un poco más largo. Todavía no se refleja claramente. Ahora, hace un poquito, salió el informe Fraser, que es justamente lo que me está preguntando Jorge, que es la percepción que tiene el sector sobre Mendoza. Pero bueno, fue ese informe cerró antes de todas estas movidas que ha hecho Mendoza, por lo tanto no se podría considerar.
No apareció Mendoza ahí.
Es una foto vieja.
No apareció Mendoza. Claro. Mendoza sigue estando fuera del circuito, del radar de las inversiones mineras, repito, antes de que hubieran estas... creo que esto se va a reflejar en todo caso en la encuesta del año que viene. Y bueno, y en el interín ver si todas estas empresas o personas que están llegando a Mendoza preguntando por la situación minera, si eso se puede cristalizar en una propuesta concreta, ¿no?
¿Cuál es la situación en Raúl de San Jorge hoy?
San Jorge está... hoy día está con, no ha cambiado absolutamente nada con respecto a los últimos años, está haciendo o revisando estudios que tiene que modernizar, digamos, de alguna manera, pero no tiene más movimientos que eso, no hay ninguna presentación ni ninguna decisión firme parte de la empresa de hacer una presentación de los, digamos, de los informes de impacto ambiental como para poder desarrollarse.
No hay nada. Respecto de Malargüe, de este distrito minero, ¿cuál es tu visión y de la Cámara?
Bueno, la visión de la Cámara es que, bueno, es una decisión del gobierno que ha tratado de alguna manera de priorizar un sector del departamento de Malargüe, amparado, ¿no es cierto?, en la aceptación que tiene la actividad en esa zona, uh-huh. aprovechando, ¿no es cierto?, muchos proyectos de exploración que están y bueno, han mandado a la legislatura un informe, ¿no es cierto?, ambiental de base, regional, como para poder ser evaluado, estudiado y bueno, en todo caso después aprobado y ver si todas las demás propiedades mineras que están en esa zona, sus concesionarios van a seguir adelante presentando también sus informes y avanzando con la exploración, ¿no?
Ahora, en cuanto a tu percepción, hay como 300 permisos o algo por el estilo, casi 300 que van a tener que ser analizados por la legislatura en cuanto a esto, otra cosa, ¿no? Un sinsentido de la declaración de impacto ambiental en la legislatura. Pero esta es otra historia, es otro cantar. ¿Cuánto puede quedar de ahí que sea realmente importante para el futuro de Mendoza, de todos esos permisos que están dando vuelta allí?
Sí, también habrá que ver de esos. Una cosa es que alguien haya pedido un permiso y otra cosa es que ese alguien que tenga el permiso quiera desarrollarlo, ¿no? Uh-huh. Que esto es un poco lo que el gobierno de Mendoza quiere hacer, que es uh-huh. un poco limpiar o sanear el padrón. Tengo conocimiento de que muchos permisos por ahí están a nombre de empresas que ni siquiera ya están en el país o gente que ya no está interesada. Entonces, yo creo que ahí va a haber una limpieza importante, que creo que es lo que está haciendo el gobierno, y se verá de esos 300, primero, quienes realmente van a presentar los informes y van a seguir para adelante. Después de eso, se verá si hacen las exploraciones, qué es lo que se encuentra. Recordá, Marcelo, que hay una estadística internacional que marca que de 100 proyectos de exploración, solamente uno llega a mina.
Claro.
Entonces, todavía es muy prematuro.
La muy contundente.
No es para impacientes.
No es para destapar ninguna botella todavía, de nada.
No. Pero bueno, es el camino necesario, hay que decirlo, porque si uno no explora, es muy difícil.
Interesantísimo ese dato, sí, como claro. Para bajar también un la poco espuma, el nivel de ansiedad, sí, ¿no? Sí. Esto de cada 100, uno.
Y cerrando, Raúl, creo que hay 8 proyectos a nivel nacional de cobre en condiciones de ser explotado. Bueno, acá tenemos San Jorge, ya explicaste qué pasa con él. De los otros proyectos, ¿cuál es el más cercano a arrancar su actividad y que haga ingresar a la Argentina como productora de cobre, que hoy no lo es?
Mira, esa es una pregunta. Ayer te hubiera dicho que están bastante lejanos. Yo creo que ahora con el Grigich yo no estoy en esas uh-huh. empresas, por ejemplo, o en esas provincias como San Juan, que concita la mayoría de estos otros proyectos. Yo creo que antes de este RIGI estaban complicados, ¿no? Pues son proyectos realmente que están por arriba de los 4.000 millones de dólares de inversión. Uh-huh. Entonces, es muchísimo dinero hoy para traer a Argentina con sus condiciones macroeconómicas. Yo creo que esta misma pregunta, a partir de hoy, creo que van a empezar a tener otras respuestas o por lo menos otras evaluaciones
claro.
de parte de esas empresas y yo creo que puede llegar a ser algo muy muy positivo y tengo fe que proyectos como José María o como Los Azules o Altar puedan estar mucho uh-huh. más cerca de esta etapa de la construcción. Y esto también para aclarar, estos son proyectos que ya están en fase de ponerse en producción, a diferencia del pesimista barra realista porcentaje que dije.
Claro, estos sí, están ya para arrancar. Primero, bueno, se están construyendo algunos de ellos, ¿no? El yacimiento.
José. Todavía no se está construyendo.
¿Ninguno? ¿Ninguno?
No, ninguno ha empezado la etapa de construcción todavía. Así que este es el gap de tiempo que Argentina claro. ha perdido, porque están cerrando los yacimientos que se abrieron hace 20, 30 años y no hemos podido todavía reemplazarlos. De hecho, cuando salió la bajo la Lumbrera, que era nuestra única mina de cobre, sí, no la reemplazó ninguna, ¿no?
Claro, claro. Gracias, Raúl, que tengas buen día,
Bueno, muchas momentos. Gracias, Marcelo, Jorge, un gusto.
Chao, chao.
Chao, hasta luego.
Raúl Rodríguez, el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros aquí de Mendoza.